Estamos comenzando ahora el programa Descifrando el Futuro, aquí en la TV Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos de los más diferentes lugares de Sudamérica y también del mundo. Es siempre un placer entrar en su casa y junto poder estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios. En Descifrando el Futuro, nosotros discutimos la Biblia, estudiamos las profecías para comprender el escenario del mundo y cómo podemos prepararnos para todo que pronto va a pasar en el mundo y en la vida. Y como tú sabes, yo nunca estoy solo en el programa Descifrando el Futuro, siempre con amigos y amigas que vienen de diferentes lugares para juntos estudiarmos la palabra de Dios y entender la revelación que Él tiene para nosotros. Como tú sabes, hay temas en la Biblia que son muy difíciles de entender y comprender. Y hoy vamos a estudiar sobre las siete plagas del Apocalipsis. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa este momento de la historia? Mucha gente piensa así: Dios es amor. Y si Dios es amor, todo va a terminar bien. Pero no es bien así. Habrá un tiempo que Dios vendrá en el mundo para recompensar las personas por sus elecciones. Las siete plagas son también una demostración de la advertencia de Dios para que nosotros estemos listos. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros porque el programa Descifrando el Futuro está solo empezando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y tú sabes que mi deseo es que tú puedas continuar estudiando la Biblia todo tiempo para que pueda profundizar su caminata con Dios y entender mejor las revelaciones que Él tiene para ti y para mí. Es por eso que yo quiero invitarte para ser miembro de la más grande y mejor escuela bíblica del mundo. Sí, la más grande y la mejor, la escuela bíblica del Nuevo Tiempo. ¿Y cómo tú haces para ser parte de la escuela bíblica? Yo voy a decirte, pero antes de decirte, yo quiero presentarle el estudio En Busca de la Verdad. Son 15 temas que fueron preparados de acuerdo con la Biblia para que tú puedas entender y comprender mejor todo que está pasando en el mundo. Dios nos dio algunas indicaciones para que sepamos bien el mundo que vivimos y así podemos estar listos para todo que vendrá. Para recibir el estudio En Busca de la Verdad y otros estudios bíblicos, hay dos maneras. Agregue el número más 5512-9810-1460 en su celular y envía para nosotros un mensaje por el WhatsApp. Vamos a contestarte, tú vas a tener un registro para ser alumno de la escuela bíblica y después vas a recibir un enlace para descargar el contenido y tener en su equipo. O tú puedes ir directamente a nuestro sitio en la web estudielabiblia.com. Hay también una otra opción que es el código QR que está apareciendo ahora en la pantalla. Apunta la cámara de su celular que tú serás llevado directamente al sitio de la escuela bíblica y podrá entonces descargar este estudio y otros estudios más. Vamos a la Biblia, vamos al estudio de hoy porque todo comienza por la palabra. Yo tengo mi Biblia en mi mano, nuestros amigos que están con nosotros también tienen la Biblia en sus manos y vamos hoy para el tema de las siete plagas. ¿Cómo entendemos el mundo que nos rodea? Imagine una persona que nunca tuvo contacto con la civilización. Una persona que vivió aislada del mundo. Ya adulto, visita a una ciudad. En verdad, no entiende nada de lo que ve. Porque es todo muy diferente. Los autos, los edificios, las casas, las ropas de las personas. Ahora, más específicamente, lleve a esa persona para ver una cirugía. Quien está haciendo la cirugía toma el bisturí para abrir el pecho del operado. Esta persona puede creer que el médico es un malhechor, pero él está allí no para matar, sino para salvar. Todo es una cuestión de percepción. Así también pasa con la Biblia. Si nosotros no entendemos todo que está en la revelación de Dios, podemos tener una mala interpretación. Podemos decir que una cosa que no es buena, sea buena. O una cosa que es buena, no sea buena. Exactamente como la persona viendo a alguien en una operación. Porque no entiende qué está pasando. No entiende que el médico está para el bien y no para el mal. El Apocalipsis es el libro que nos ayuda a entender las acciones de Dios en la humanidad. La mayor descripción que la Biblia hace de Dios está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Hasta hay una musiquita que cantamos en mi casa. Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Cuando te preguntan, ¿qué es Dios? La respuesta es, Dios es amor. A pesar de eso, el diablo negó esa característica de Dios y lo acusó de ser injusto, diciendo que exigir fidelidad y obediencia a la ley era falta de amor. Dios no estaba obligado a salvar a la humanidad por las elecciones incorrectas que hicimos, pero Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, según San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque la intención de Dios es salvar. Cuando, por ejemplo, pensamos en Jesucristo colgado a una cruz, nosotros tenemos claro que el plan de Dios es la salvación de la humanidad. Con sus brazos abiertos, Jesús estaba abrazando todas las personas, porque el plan de Dios es que todos, prácticamente todos, puedan estar con Él en la eternidad. No le gusta a Dios perder una persona siquiera. Dios quiere salvar a todos. Pero en realidad, o para la verdad de la Biblia, el plan de Dios es salvación. Pero ni todos encontrarán la salvación. Ni todos serán salvos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Este es el versículo que tiene la confirmación. 2 de Pedro 3, 9. Está así en la Biblia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay algunas cosas que necesitamos considerar en este versículo. Primeramente, Dios no retarda su promesa. Hay personas que pueden pensar así. ¿Por qué Jesús todavía no vino? Ya estamos en el año 2020 y tantos. ¿Y por qué Jesús no vino? Ya hace mucho tiempo que Él dijo que regresaría al mundo y todavía no vino. Pero en la Biblia nosotros encontramos que Jesús no retarda su promesa. ¿Y por qué no retarda? Porque Él vendrá en el momento que debe venir. Y otro punto. Y si todavía no vino Jesús, es porque la puerta de la gracia sigue abierta. Nosotros tenemos hoy condiciones de aceptar o no aceptar la salvación. Por ejemplo, tú que estás acompañado ahora Descifrando el Futuro. Tú que estás conociendo ahora Nuevo Tiempo. Tú que estás escuchándome por la radio Nuevo Tiempo. En diferentes lugares. Tú puedes hoy aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y con eso, tú vas a cambiar el rumbo de tu vida. Tú que estabas, por ejemplo, caminando hasta la destrucción, puedes empezar ahora a caminar hasta la salvación. Tú que estabas en perdición, ahora puedes estar en el grupo de los que estarán con Cristo en la eternidad. Eso es decir, que si Jesús regresase ayer, tú estarías perdido, pero si regresas ahora, tú estás salvo. Entonces, la promesa de Jesús acontecerá en el momento que debe acontecer. Y si todavía no aconteció, es porque nosotros tenemos un tiempo para aceptar y prepararnos para el encuentro con Jesús. Por eso, tú no puedes más tardar su decisión. Tú no puedes más dejar para después la decisión. Hay una palabra que no me gusta, que es la procrastinación, que es hacer mañana algo que tú deberías hacer hoy. Y hay muchas personas que están siempre dejando para después, 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 después. Pero después puede ser muy tarde para su salvación. Puede ser muy tarde porque nadie sabe el día que va a morir. Nadie sabe el momento que tendrá su último suspiro de vida. Entonces, si nosotros tenemos solamente el presente, ahora es la hora. Porque Dios quer salvar la humanidad. Y para salvar la humanidad, Dios está como un padre, está como una madre, mirando a sus hijos y trayendo a nosotros advertencias para que sepamos bien todo lo que estamos haciendo, si está equivocado o no. Pero vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Encontramos un mensaje muy importante. Apocalipsis 3, 19. Vea que está. Estamos en la carta que Dios envió a la iglesia de la Odisea. Y en el versículo 19 está así. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios está diciendo que Él reprende y castiga a aquellos que Él ama. Que está en oposición al amor no es el odio, sino la indiferencia. Cuando una persona está indiferente con otra persona, eso significa el opuesto del amor. Yo no quiero más saber. Si quiere hacer, haga. Si no quiere, no haga. Si quiere pensar, piense. Si no quiere pensar, no piense. No tengo más nada con esta persona. No me importa nada de esta persona. Eso es la indiferencia. Ahora, Dios está diciendo que Él reprende porque ama. Es así, por ejemplo, con mis hijas. Yo tengo dos hijas que son adolescentes. Pero me siento todavía como padre en el deber de educar, de enseñar, de ayudarlas. Y muchas veces yo tengo advertencias. Y tengo advertencias porque amo. Porque una persona que tú no amas, una persona que tú tienes indiferencia, tú no estás preocupado con sus elecciones, con sus decisiones. ¿Para dónde va? ¿Qué va? ¿Cómo va? Tú no hay importancia para ti. Eso es indiferencia. Pero Dios no está indiferente a la humanidad. Dios está mirando para el mundo, mirando para las personas y tiene preocupación. Por eso los mensajes de la Biblia, por eso las advertencias de la Biblia, por eso nosotros tenemos que predicar la Biblia. Por eso que yo estoy aquí en ese momento entrando en su casa para decirte que hay un mensaje especial de Dios para ti. Las siete plagas del fin nos dice que en los últimos días de la historia habrá un momento de dificultad cuando siete plagas caerán sobre nuestro mundo. Al estudiar sobre las plagas, el objetivo no es enfatizar las tragedias que se acercan. Es hacer que usted medite en los momentos que estamos viviendo ahora. Aunque miles de personas no perciban que nuestro mundo se dirige hasta el fin. Cuando las plagas estén cayendo, encontramos el contraste entre los que se pierden y los que se salvan. Pero en ese momento ya no habrá más tiempo para la conversión y la entrega. Quien está salvo. Y quien está perdido. Y en Apocalipsis capítulo 16, 9 y versículo 11, encontramos el sufrimiento de los perdidos y la Biblia nos dice que en la cuarta y quinta plaga ellos blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Blasfemaron contra el Dios del cielo. Durante la tercera plaga, encontramos el contraste. El carácter de Dios se presenta. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado todas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En la descripción de las plagas, el Apocalipsis nos dice sobre quiénes caerán. Primera plaga, sobre los que tengan la marca de la bestia. Y tú puedes preguntar: pastor, ¿qué eres la marca de la bestia? Yo quiero entender la marca de la bestia. El último programa de Cifrando el Futuro, nosotros tratamos sobre la marca de la bestia. Hay una explicación con muchos textos de la Biblia. Por eso yo quiero invitarte a descargar la aplicación NT Play en su celular. Encuentra el programa Descifrando el Futuro y vea el último programa, el programa anterior a este programa. Y allí tú vas a encontrar los argumentos para entender que Dios tiene su sello, pero la bestia también tiene su marca. La marca de la bestia está en oposición al sello de Dios. Como Dios marca su pueblo, la bestia también marca su pueblo. La segunda plaga caerá sobre el mar. La tercera, sobre los ríos y fuentes de agua. La cuarta, sobre el sol. La quinta, sobre el trono de la bestia. La sexta, sobre el río Eufrates. Y la séptima, sobre Babilonia. Las plagas expresan la ira santa de Dios. Esta es una expresión que aparece en la Biblia, que muchas veces surge como un misterio, algo que no entendemos bien. La ira santa de Dios, que vendrá contra quienes no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. En cada una de las plagas, Dios nos está alertando sobre los peligros del pecado y de la necesidad que tenemos de comenzar a vivir de acuerdo con su voluntad. Es por eso que yo siempre tengo invitaciones para hacer. Una de las características del programa Descifrando el Futuro son las invitaciones. Es un llamado especial que yo hago no en mi nombre, sino en nombre de Dios. Es Dios que está presentando para ti este mensaje. Tú no puedes escuchar este mensaje y todo terminar de la misma manera. Tú no puedes acompañar Descifrando el Futuro y después que terminar apagar la televisión, vaya a una ducha, vaya a la cama, va a caminar, va a jugar fútbol y la vida sigue igual. Tú no puedes salir para trabajar, para cuidar de los hijos, para cuidar de la casa, para hacer alguna cosa que sea, para salir para comprar alguna cosa en una tienda cerca de tu casa y la vida continúa exactamente como estaba. Porque cosas deben ser cambiadas cuando una decisión por Cristo es tomada. En la primera plaga, úlceras malignas y prejudiciales caerán sobre el cuerpo de los adoradores de la bestia y su imagen. La segunda plaga es la transformación del mar en sangre como de muerto. En la tercera plaga, los ríos y las fuentes de las aguas se transforman en sangre. La cuarta plaga cae sobre el sol. Los hombres son quemados con el fuerte calor. La quinta plaga va al trono de la bestia que se transforma en tinieblas. En la sexta plaga, el río Eufrates se seca y se unen los tres grandes poderes de la tierra: el dragón, la bestia y el falso profeta, con los reyes del mundo entero, para una batalla, la batalla final, que será contra el pueblo de Dios. En la séptima plaga saldrá una gran voz del santuario, del lado del trono, diciendo: hecho está. Ocurre un terremoto mundial y llueven piedras, cada una pesa unos 35 kilos. Ese es el momento final cuando Jesús regresará al mundo. Ahora, no todos serán afectados por las plagas, porque una persona no consigue soportar siete plagas. Solo pensando en la última, quando vienen piedras de 35 kilos, si una piedra viene del cielo y se choca contigo, difícilmente quedará vivo. Las plagas caerán en el mundo. Son plagas sucesivas y sus efectos se sentirán de verdad y por un tiempo. Pero no todos sufrirán. Es posible escapar de las plagas. Y el Apocalipsis nos dice quiénes son aquellos que escaparán. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Ese es un versículo que habla de los salvos, aquellos que estarán con Dios para toda la eternidad, aquellos que recibirán la corona de la vida eterna de las manos de Dios. Está así en la Biblia. Versículo 2. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. San Juan tiene un privilegio, que es ver el grupo de personas que estarán salvas. Y yo quiero pensar, y en realidad me gusta pensar, que yo estaré en este grupo. Y todos nosotros que estamos en el estudio de Descifrando el Futuro, y tú que estás en ese momento también acompañando Descifrando el Futuro, tú eres parte de este pueblo. Dios quiere poner su nombre en este pueblo. Es por eso que todo necesita de una decisión. Este castigo de Dios es un castigo que es necesario para la humanidad. Antes de que las plagas comiencen a caer, al terminar el juicio en el santuario celestial, Jesús hará un anuncio para mostrar que la puerta de la salvación se cerrará y entonces no habrá más acceso al trono de la gracia. ¿Quieres ver eso en la Biblia? Vamos a Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. Hay en la Biblia solamente 4 capítulos que hablan de un mundo perfecto. Génesis 1 y 2, Apocalipsis 21 y 22. Estamos en un capítulo que está hablando de un mundo perfecto. Y vea la situación que estará ocurriendo en el mundo. Porque ya no habrá más oportunidades de cambiar su futuro, de cambiar el destino final para donde tú estás caminando. Está así en la Biblia, versículo 11. El que es justo, mejor. El que es injusto, sea injusto. Todavía. El que es impuro, sea impuro. Todavía. El que es justo, ahora sí, practique la justicia. Todavía. El que es santo, santifíquese más. Todavía. Versículo 12. Vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En otras palabras, Jesús vendrá y con él está el juicio final. La recompensa está en las manos de Jesús. La recompensa de la vida que tú vives. Porque mientras estamos en este mundo, estamos calificándonos para la eternidad o para la perdición. Nosotros podemos recibir algo que va a catapultar nuestra decisión cuando ponemos nuestro corazón en las manos de Dios. Y así vamos a recibir de Él la eternidad. Porque en el libro de Apocalipsis, Jesús menciona la expresión lago de fuego 15 veces, a fin de que comprendamos que la condenación es una parte necesaria dentro del plan de salvación para abolir el pecado y preparar un lugar seguro para los salvos. Es en ese momento que el Apocalipsis revela, en el capítulo 20, versículo 9, que Dios enviará fuego del cielo para consumir a todos que están perdidos. Y en el versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis, habla que el diablo, que es el engañador de todo el mundo, será lanzado en el lago de fuego y azufre. En la Biblia, nosotros vemos que en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Hay personas que piensan así, no, un alma no muere. No, un alma sí muere. Porque la muerte total va a pasar con aquellos que no deciden por la vida, por la eternidad. Jesús una vez advirtió en Mateo capítulo 10, versículo 28, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El tiempo de angustia dará lugar a la paz eterna. Y me encanta los versículos 1, 2, 3 y 4 de Apocalipsis capítulo 21. Cielo nuevo y tierra nueva. Está así en la Biblia. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, da parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ah, como yo espero la venida de Cristo. Ah, como yo espero el momento que voy a encontrarme con Jesús. Cuando vamos a tener las lágrimas de nuestros ojos todas recibidas por Jesús para decir, hija, hijo, el sufrimiento no entrará más en la eternidad. Jesús tiene para nosotros una vida perfecta. Y yo me quedo muy triste cuando yo encuentro personas, cuando yo presento las verdades, cuando yo presento el mensaje de la Biblia para una nueva vida. Y hay personas que agradecen por escuchar, pero no quieren decidir. Pero yo no quieren vivir de acuerdo con los planes de Dios. Tú no necesitas enfrentar las siete plagas. Tú puedes tener hoy la vida eterna. Es por eso que yo quiero invitarte en este momento a cerrar sus ojos y vamos juntos a orar. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de encontrar la salvación. Queremos hoy recibirte como Señor y Salvador, para que en el futuro estemos contigo en toda la eternidad. Quédate, Padre, con cada persona que está orando conmigo en este momento. Quédate, Señor, al lado de cada hija, de cada hijo, para que sintamos la presencia de tu Santo Espíritu llevándonos para más cerca de ti. Son bendiciones que pido en este momento en nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios siga siempre contigo. Que las bendiciones del cielo acompañen su vida. Y nosotros continuamos juntos aquí en el programa Descifrando el Futuro. Hasta luego. Chao, chao.